Arrancamos Carnaval de Futuro, los estudios de la 1410 aquí en Garibaldi, casi Montecassino, una noche lluviosa, donde, bueno, seguimos con esta...
Se suspendió la etapa.
Se suspendió la etapa. No, no, todavía no hubiera arrancado. Estaríamos a muy pocos días del desfile, ¿no? El desfile estaba previsto para el 21, creo.
El, siempre es el último jueves de...
No, 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 jueves, creo que era jueves 21, nosotros lo habíamos puesto.
No, no, no es el último jueves.
No, no necesariamente.
No, digo que como por lo general era el último.
No, hace tiempo ya que no era más. Que eran por alrededor del 20, porque creo que era jueves 21.
Bueno, igual,
errado, era jueves 21.
Dicho sea de paso, iluminaron 18, que no entendí eso. Y se adornaron como si hubiera desfile simplemente para mantener
la... Está bien, me parece bárbaro.
¿Para qué?
¿Qué estamos haciendo nosotros ahora?
No, 18, no nosotros.
Y bueno, pero nosotros estamos haciendo eso, tratando de mantener, haciéndole el aguante a la tenencia carnavalera. Está bien que la intendencia o quien le corresponda haya... vestido 18 de la misma manera que si hubiera un desfile, lamentablemente vaya, la pandemia no
vaya y ponga las sillas.
No es el tema de las sillas, pero me parece que está bueno mantener, o sea, el espíritu carnavalero, seguir manteniéndolo, no perderlo. Hoy hubo una conferencia de prensa, hoy hubo algunos anuncios de la Intendencia de Montevideo, que los comparto en un todo, dar una mano. Por ahí vi algunas voces que decían, bueno, pero esto es muy poco, es una limosna casi... Bueno, peor es nada.
Sí, claro.
Yo no estoy diciendo que esté bien, ni que esté mal, ni que sea mucho, ni que sea poco. Creo que por lo menos en la situación en que estamos en uno de los peores momentos de la pandemia, donde no divisamos grandes cambios,
claro.
Porque ya está, terminó el tema de las fiestas. O sea, seguir echándole la culpa, no, bueno, pero estas fueron las fiestas tradicionales, no, las fiestas tradicionales
ya pasaron.
15 días. O sea, estos son brotes nuevos. Son brotes nuevos y realmente uno no nota, viste, 600 casos en Montevideo, creo, hoy, ¿no?
957
en 900 y pico, pero 600 en Montevideo, o sea, Montevideo se, junto con Rivera,
bueno, siempre Montevideo va a ser,
no, el peor es Rivera,
pero sí, claro, pero te quiero decir, pero Montevideo,
el micrófono funciona, no,
el índice Harvard,
ahí está,
claro.
Ahí.
Pero digo, por lo general Montevideo siempre va está bien, sacando Rivera siempre va a ser de los departamentos,
sí, obvio, sí,
por un tema de cantidad,
claro, pero bueno, se le va a dar la posibilidad de hacer algunas actividades culturales, se hizo un llamado a artistas, 200 artistas por un lado, 66 artistas por otro, para hacer algunas intervenciones y algunas cositas por ahí en los distintos barrios de Montevideo, me parece bárbaro, pero se dice que la semana que viene se va a hablar de alguna cosa del carnaval, pero el que esté esperando actuaciones o algo, no olvídese, es otro, viene por otro lado, no tenga duda que viene por otro lado, porque bueno, creo que queda clarísimo, la intendenta volvió hoy a decir que ella no quiere aglomeraciones, no quiere, quiere reducir la movilidad, y sería absolutamente ridículo plantear cualquier cosa que tenga que ver, donde más de 10 personas tengan que estar juntas. De hecho, la convocatoria de las actividades son de 5 y 8,
sí.
No más de 8 personas, y 10 minutos.
Sí. A mí me sigue llamando mucho la atención, digo, de verdad, gente que todavía está esperanzada en que pueda haber...
No, yo creo que
no. Pero...
A ver, me parece que es... yo, ayer lo dijimos, no sé, está todo bien, la gente puede, pero no es malo, o sea, no. Ayer poníamos el ejemplo, Cachila se murió de COVID, no se murió ¿entendés? Que le daría, se le encarnó una uña, ¿no? Y entonces estar hablando de hoy por hoy de carnaval me parece la cosa más ridícula que existe. Y de un momento a otro, o sea, todos estamos muy doloridos, muy tristes por todo esto, porque ya se nos viene la nostalgia, o sea, sin duda.
Va a ser una larga.
Pero hay que asumirlo. Hay que asumir que no vamos a tener carnaval, sí. Bueno, o sea, presencial.
Sí,
no
sí,
vamos
sí.
a tener, no lo vamos a tener. No va a haber concurso, no va a haber tablado, no va a haber presentación, no va a haber. O sea, algún día, las pocas personas que puedan estar todavía ilusionadas en algo, tendrán que asumir la realidad.
Yo, de todas maneras, creo que esa gente, esa mínima gente que
no,
tiene esa ilusión... No, pero
tiene todo su derecho y está muy
bien. Pero, a ver, no se puede ser más realista.
Mire, yo le voy a decir algo que me dijeron a mí hace muchísimos años. La ilusión es la distorsión de la realidad.
Sí, Sí, tal cual.
Aplica totalmente. Pero es simplemente una ilusión.
Pero no se puede ser más realista que el rey.
Por eso.
A ver, todos queremos... A ver, porque acá, que se entienda lo siguiente. Vamos con una mano en el corazón. Carnaval, ilusión, alegría, se detiene el mundo para gran parte del pueblo, todo lo que quiera. A ver.
No, para gran parte no, para una parte mínima,
bueno,
ínfima.
Bueno, gran parte es que va al carnaval.
Por eso, mínima.
Mínima, 5%, está.
No,
ahora,
un poquito más. Nosotros porque estamos en el micro.
Estamos ahí y
ahora,
parece que...
Claro, ahora también, digamos las cosas. Acá, cuando se dice, perdemos todos, por un tema de turista, por un tema de atracción, por un tema de espectáculo, perdemos económicamente.
Totalmente.
Porque acá, digo, está todo bien, con una mano corazón. Yo amo el carnaval. Ahora, también es una entrada extra,
claro,
como a mucha gente. Y esa entrada extra no se va a tener.
Pero, a ver, pero
no,
pero, Mauro...
Pero por eso
ver,
no se va a hacer un esfuerzo
es un tema,
sobre humano.
Es un tema que no lo hemos hablado. Digo, nos pasa con los sponsors.
Claro.
La primera respuesta cuando vos vas a hablar con un sponsor, me dice, ¿pero de qué me hablas si no hay carnaval? La gente tiene asumido de que no hay carnaval.
Claro.
Entonces, no, pero mirá que nosotros... ¿Qué hablas si no hay carnaval? No, pero mirá, entonces ahí tenés que empezar a contar la idea. Y todos asumimos, por lo menos en este equipo, todos asumimos de que este año nadie se va a llevar un peso. Y lo tenemos claro, ¿entendés? Lo tenemos claro y dijimos... Pero hay que pasar, ¿por qué? Porque necesitamos, y también un esfuerzo...
Para mantener las chimeneas encendidas.
Exacto, pero lo mismo pasó con la radio, ¿tá? La radio entendió que era importante mantener que siga habiendo carnaval en la radio, en el multimedio, y nosotros lo vamos a hacer de onda porque nos parece que hay que mantenerlo y que hay que pasar este año de la mejor manera. Después veremos qué es lo que pasa. Pero vamos a ir a pérdida, vamos a ir a pérdida, y no importa... Bueno, en realidad ganamos muy poquito, pero no importa, este año sabemos que menos que nunca, porque ni por un viático va a salir, pero bueno, lo que se pueda recaudar será para pagar la radio, que la verdad nos tuvieron también, ellos hicieron un ajuste importante para poder entrar, pues si no era imposible, no hubiéramos podido salir al aire. Entonces, hay una aceptación de la mayoría de la gente de que no hay carnaval. ¿Qué pasa eso? O sea, los entes estatales, todos tienen los que apoyan habitualmente el carnaval, tienen una partida destinada, que se separan, una partida al carnaval. Ya en diciembre la redistribuyeron. Desde el momento que se suspendió el carnaval, para ellos, no hay carnaval. Y vas a hablar con los entes y dicen, ¿de qué me estás hablando?
Seguro.
¿Ah? No hay carnaval. No, pero mira que no hay carnaval. Pero bueno, está... Eso es lo que está pasando. Esa es la realidad. Ahora, reitero, la ilusión es la distorsión de la realidad. Cada uno quiere, si quiere seguir ilusionado, está bien.
Sí, bienvenido sea.
Mucho, poderosamente la atención, de verdad.
Señores, vamos a arrancar con
hitos. El mejor espectáculo de Lugolo que yo vi en esta ciudad.
Bueno, ese fue el mejor espectáculo del carnaval, ese año, de la mano de Luis Trochón.
No, para mí lo traen ahora
sí,
y
sí. Creo que un poco el hito es por eso. Es el primer y único, creo único, pero primer seguro, espectáculo denominado el mejor de carnaval, que fue de la mano de Luis Trochón.
Sí, señor. Año 2006.
Exacto.
De Jean Boqueña.
Hitos del carnaval uruguayo.
De la mano de un inspirado Luis Trochón y con actuaciones memorables de Ever Izquierdo y Pedro Díaz, Jean Boqueña exhibió en el Teatro de Verano Las Esclavas del Rincón, una obra musical recordada hasta nuestros días por la excelencia de sus textos y sus músicas.
Mariposas de colores, un jardín lleno de flores, vienen por la plaza hacia mi corazón.
Puedo sentir en mi pecho el mar, quiero escuchar el viento soplar.
La vida es un torbellino, un instante, un camino, nada detiene en su pasar.
Vuelve a vivir en cada rincón, en cada sueño, en cada canción.
Rayo de luz en la oscuridad, abre tus alas y podrás volar.
Libre vuelo por el cielo.
Por el cielo va.
Mariposas de colores, un jardín lleno de flores, vienen por la playa hasta mi corazón.
Puedo sentir en mi pecho el mar, quiero escuchar el viento soplar.
Y la vida es un torbellino, un instante, un camino, nada la detiene en su pasar.
Vuelve a vivir en cada rincón, en cada sueño, en cada canción.
Un rayo de luz en la oscuridad, abre tus alas y podrás volar.
Libre vuelo por el cielo va.
Muy bien, estábamos escuchando estos hitos, ¿verdad? En este 2006, recordando a Jean Boqueña, sí.
Pedro Díaz, Lina Pacheco.
Sería Guadalupe. Sí, bueno, fue figura de Lugo, lo sería ese año.
Sí, Ever,
Izquierdo.
Izquierdo, no me salió el apellido, ahí está.
Tremendo. Sí, tremendo.
Claro, un gran espectáculo ideado por Luis Trochón.
Las esclavas
del rincón.
Una especie, yo lo definí como una ópera negra.
Sí, sí, totalmente.
Lina Pacheco.
Totalmente. Bueno, arrancamos con elegidos. ¿Te parece? Nos tomamos siempre de esta primera licencia, de los primeros minutos, para empezar a conversar con los diferentes directores de los conjuntos que van a participar, que Carnaval de Futuro seleccionó, los conjuntos, y reitero, hubo de repente capaz que hay conjuntos que merecerían estar y no están, pero básicamente, sobre todo los más viejos, por un tema de que sus actuaciones no están
De
la mejor calidad, y entonces una cosa es escucharlos simplemente, pero ponerlos a competir con los otros daría una ventaja muy grande. Claro. Entonces decidimos, y uno de los conjuntos que de repente no ganó, pero que dejó su sello durante su transcurso en los 5 años que participó, fue la murga del Gran Tuleque. La murga de amigos. Recuerda que fue, bueno, hasta polémica su salida, porque llevó mucha gente de ex Diablo Verde, ¿no?
Sí, de un año al otro.
Exacto, y bueno, pero se juntaron una barra de amigos, formaron una murga, y esa murga estuvo 5 años en el carnaval, y hizo, y dejó cosas notables, y estamos con, no sé si es el director, no, era uno de los directores responsables, nos referimos a Jorge Pucho Ferreira, que anda por ahí. ¿Qué dice, Pucho?
Bueno, ¿qué tal con la barra?
¿Todo bien?
Todo espectacular acá, un poco mojado, pero bueno.
Está bravo, ¿no? Nosotros estamos mirando y parece que llueve fuerte, por lo menos.
Muy fuerte.
Sí, mirá, bueno, sí, estábamos mirando acá en el estudio y nos pareció que sí, que realmente
pero
estaba.
Nada que no se solucione con un cortadito.
¿Cómo?
Todos al albatros.
Ni hablar, vamos al albatros, claro. Bueno, Pucho, la idea de elegidos es justamente esos conjuntos que tuvieron una rica historia y un pasaje interesante por el Teatro de Verano y que ganaron cosas, aunque no el primer premio, pero sí menciones especiales o lo que sea, los vamos a poner en competencia, a todos ellos. Son 42 conjuntos que van a participar de estos elegidos, y bueno, la idea es que vos nos digas con qué año te parece a vos que el Tuleque estaría en condiciones de competirle a los más pintados.
Y yo qué sé, sería que el año 2007,
sí.
Fue el segundo premio, que quedamos a un punto, creo que asaltante con patente.
Sí, claro.
El gran juego de las apariencias, donde donde se criticaba a los programas de televisión. Y
Con aquella rampa.
Y ahí está, y después entró la gran pelea entre uruguayos y argentinos, por el tema de las pasteras
de
UPM.
En aquel momento era Botnia,
claro.
Donde Leo Preciosi se le ocurrió esa idea visual de hacer una rampa donde cuando se abre el Teatro de Verano parecía que los murguistas estuvieran colgados del techo.
Los hacía transpirar
con esa rampa.
¿Sabés cómo
pesaban?
Claro, pues aparte subían y bajaban.
Fuimos 4 veces. cuatro veces y eran tres rampas. Se precisaba una chata de 12 metros para poder llevarla, y cada rampa, que eran tres, eran 10 personas que la tenían que cargar.
Y los trajes,
no sabes cómo pesaban.
Los trajes ya no ayudan para nada tampoco en ese sentido, ¿no?
No, los trajes, la verdad que no, los trajes estaban muy buenos.
No, estaban buenísimos, pero hay que subir y bajar la rampa esa con los
trajes. Más de uno adelgazó.
Ah, bueno, pero había mucha gente amiga que, la verdad, el grupo, esa fue una murga que realmente trabajó a nivel cooperativo, y bueno, y por distintas cosas que a veces suceden en la vida entre los hombres, se fue apagando la llama y... Y pero era una mura que era realmente de amigos, porque no eran solo los que cantaban. Había una pila de gente del Centro Cultural Jacinto Vera, gente de otros lugares que venían del Club Paracascote, no sé, una infinidad de gente amiga que venía a ayudarnos a nosotros y que no precisábamos de repente mucho de los murguistas ni subirla, ¿no?
Sí,
pero bueno.
Esas cosas, bueno, a veces pasan, pero bueno, fue una rica historia, una linda, corta pero fructífera historia, la del Gran Tulé, que pues la gente se sigue acordando de las actuaciones.
Y aparte, digo, se demostró también de que se puede, de que los propios murguistas, los que son componentes, no solo los directores responsables tienen capacidad, sino también los que son componentes. Yo en ese momento era componente y director responsable junto al Chato Ambrosio y Andrés Tatay.
Cierto, ahí está el Chato y Andrés, todos los
porque todo el asunto comienza cuando Andrés Tatay no sale en Diablos Verdes en el 2005.
Seguro.
Y bueno, cuando termina Momolandia, nosotros ya no estábamos muy a gusto en Momolandia porque por distintas situaciones que a veces los directores responsables con su derecho toman las decisiones. Y bueno, entonces en algún momento Andrés se me acercó y me dijo, ¿y cuándo vamos a sacar nosotros nuestra muda? Y yo ya venía medio pensando y dice, bueno, juntamos los dos grupos, juntamos la murguera y 6+2 en ese momento.
Claro.
Y de repente vemos otros compañeros que están ahí, que nos habíamos salido con ellos en otros lados, Diablos Verdes, y algunos más que estaban en Momolandia, que quería unirse al grupo, al proyecto.
Claro.
Pucho, así brevemente, rápidamente, ¿podemos repasar algunos de los nombres?
¿De ese año?
Claro.
Pero te digo, casi todos.
Dale, lo recitaste como Peñarol de la
Argentina. Amílcar Duarte, Tomás Vera, Rudy Alvarado, el Tala Molinares, Dino Lorenzón, Charlie Álvarez, Marcel García, el Eduardo Pablo Rossi, Andrés Atay, el Poroto de León, el Poroto de León, Martín Ambrosio, no sé que me falte alguno más, pará, porque...
El Conejo Cedrés,
mirá, tenés razón, Conejito Cedrés, me falta el platillero...
¿No estaba el Pitufo García, no?
No. La batería era Martín Ambrosio en el bombo, el Poroto de León en el redoblante, y en los platillos, Marcel García, el Tala Molinari, Dino Lorenzón también.
Sí, cuadrazo.
Pablo Rossi, un cuadrazo.
Sí.
El Chato Ambrosio, conjuntamente las voces arriba. Y después una infinidad de gente abajo trabajando, como el Ruso Jiménez.
El Ruso era el coordinador, ¿no?
Era el coordinador.
Ruso Jiménez.
El Ruso quedó en banda y bueno, planteamos de ponerlo de coordinador. Era el primer año que era coordinador. Yo lo llevé a la EPU y más o menos le enseñé cómo era la movida de la compra y venta de los conjuntos, porque no es nada fácil.
No, claro.
Todo lo que se articula en la EPU tiene su ciencia y hay que aprender.
Totalmente.
No es tan fácil.
No,
muchos conjuntos que, por ejemplo, no van a hacer ese... Ustedes lo saben, hay muchos de los conjuntos que a veces dicen, trabajamos poco, pero no van a hacer ese lobby que hay que hacer a veces el día de la venta con los escenarios.
Lo hemos hablado varias veces, que la mesa de contratación, el trabajo en la mesa de contrataciones, que
es muy importante,
que es muy bueno, es algo que la gente no tiene la menor idea de lo que pasa ahí. Y lo que se trabaja, y lo que trabajan los pibes que están haciendo, y también los vendedores, los representantes, los directores, los conjuntos, la importancia, como
decís vos. Y los compradores de los escenarios.
De los escenarios, sí.
Están la trama de compra. Bueno, vas y compras a quien querés.
No, claro.
Entonces, digo, para que no haya arreglos, hay todo un entrabado que es difícil a veces poder congeniar una buena programación.
Sí, claro, porque está el tema de las rutas. Empezás con las rutas, después tenés compra libre. Es maravilloso.
El tema es ese. El quiz de la cosa es que todos los escenarios tengan la posibilidad de poder llevar los mejores conjuntos también.
Totalmente.
Porque si no, solamente trabajarían 15 conjuntos y no los 44 que tienen que trabajar.
Totalmente. Y eso fue un cambio que hizo Daepo hace unos años y estuvo muy bien, muy acertado. Y quiero reivindicar a alguien que sé que ahora no está más, pero que tuvo que ver con alguno de esos cambios, que fue Luis Olivera.
Que
realmente hizo algunas modificaciones, y después ahora hay unos pibes que están laburando.
Y preparó él mismo
sí, gente,
a algunos compañeros ahí, como Joaquín, como Pablo Cuña.
Pablito Cuña, ¿verdad? Son los que están en la mesa.
Como el propio hijo de él, que también está trabajando.
Exacto.
Y la verdad que los entrenó y hoy son los que le dan la tranquilidad. A la cabeza está Artigas Contreras.
Artigas
le da un poco de tranquilidad y respeto a eso, que no haya problema, porque la idea es esa, de no generar problemas, sino que todos los conjuntos y todos los escenarios puedan acceder a los mejores conjuntos y que todos los conjuntos puedan tener la posibilidad de que por lo menos una vez lo lleve cada escenario.
Sin duda.
Estamos hablando de 33 escenarios, ¿no?
Sí, claro. Puchito, te agradecemos mucho.
Me gustaría que no va a ingresar, pero la despedida del primer año del 2006.
Sí, señor, sí,
cantar
sí.
Cantar a la
escúcheme,
niña,
escúcheme.
Para mí fue lo mejor,
escúcheme.
Lo más hermoso que hizo el Tuleque.
Bueno, escúcheme. Usted eligió el 2007, y está muy bien, pero para la segunda rueda pueden cambiar. Entonces, cambiar un cuplé, puede cambiar una despedida, puede cambiar, entonces... No se va a quedar con la gana de la despedida del 2006, porque
la
puede poner para la segunda rueda.
El 2006 fue algo hermoso que escribió
Fernando Smith.
Precioso, que musicalizó Andrea Atay.
Pero el 2000.
La murga era una niña.
Pero la murga no era. ¿Ese tema no es de Fernando Smith?
Me matás.
Sí, yo creo que el 2006 es
sí,
Smith.
A ver, ¿cómo la escucho?
Smith me mata.
No, ¿por qué te va a matar?
Smith fue Capicúa, escribió 6 y 10, y en el medio Preciosi.
Claro.
8, 9, 7, 8 y 9.
Sí, claro, el primer año del Tuleque fue Fernando, sí.
No, sí. Lo importante, a veces uno, a veces siempre dice todo tiempo pasado fue mejor, una canción que cantábamos en Araca Lacana.
Uh-huh.
No me quiero olvidar. A veces uno no se da cuenta, pero cuando pasan los años, te das cuenta... De la gente con talento que has tenido al lado y que se crearon espectáculos en 3-4 meses. El carnaval es tan, tan divino. Yo, discúlpeme, el carnaval es algo tan hermoso, el carnaval del Uruguay, que a veces no valoramos realmente lo que tenemos.
Sin duda.
Nuestro conjunto en 4-5 meses arman un espectáculo de 45 minutos, que son terribles espectáculos, dignos de estar todo el año, ¿viste?
De estar todo el año, de ser exportado, de que lo vean los extranjeros, sin lugar a duda. Es el único carnaval que tiene 40 y pico de estrenos año a año. Es increíble. Realmente
es increíble. Algunos te podrán gustar más que otros.
No, bueno, pues es otra cosa.
Más pincha que otro, pero realmente, vos, es muy loable, es muy trabajoso de los trabajos que hacen los conjuntos, ¿no? Por eso todos se merecen trabajar, y bueno, desde ahora, en la dirección que estamos trabajando en Daepu, digo, vamos a tratar de mejorar un montón de cosas que ya se venían mejorando, pero vamos a tratar de mejorar otras. Y bueno, por lo pronto ya hay una noticia, para el carnaval que viene no va a haber eliminación en la primera rueda, así que
sí, eso es importante.
Todos los conjuntos van a poder...
Sí, tener la chance de ir dos veces.
La chance de ir dos veces, porque a veces ustedes mismos lo han dicho, sí. A veces la primera vez que vos vas, no podés redondear el espectáculo.
No, claro, sin duda, y tenés una mala noche que le puede pasar a cualquiera y no tenés revancha. Entonces,
por supuesto.
Eso no me parece. Pucho, vamos arriba, un abrazo grande, no. Y estamos en contacto como siempre. Gracias por atender.
Arriba, vámonos, y muchas gracias por elegir a Gran Tuleque.
Arriba, arriba.
Arriba, te pasen bien.
Señores, el Pucho Ferreira de Muro de Gran Tuleque, que eligió el 2007 como su espectáculo para concursar en Elegido. La pausa y venimos con el segundo conjunto.
La intendencia suspendió el carnaval, pero Carnaval del Futuro no para. Prepárate para un febrero 2021 increíble. Lo vas a vivir en nuestra radio online y por la 1410. Carnaval del Futuro, carnaval toda la vida.
Carnaval del Futuro.
Mi país te puedo disfrutar. En cada amanecer yo sé que siempre estás. Te nace de tu vida todo el sabor y allí tú vas deleitando familias, placer de cada día. Marbella, la alegría es el pan del Uruguay.
Sácate las ganas. Tomá grapa miel Vesubio, la mejor copa uruguaya. En Álvaro Franco siempre estamos innovando. Ahora disponemos de una extensa línea cosmética vegana, libre de crueldad animal y amigable con el medio ambiente. Seguinos en Instagram, Álvaro Franco Uy, o visitanos en nuestros dos locales, Rivadavia 1705 o Boulevard Artigas 1957. Álvaro Franco, siempre a la vanguardia.
Donu Company llegó al Uruguay. Es la noticia que sale el mundo entero, un deleite en tu paladar, con el sabor de lo artesanal. Y cuando afuera haga frío, solo llueva, a tu casa te la vamos a llevar, a tu casa te la vamos a llevar. Donu Company llegó al Uruguay, a tu casa.
Las donas más ricas y artesanales son de Donus Company. Probalas. EIR Abertura. Todo lo que puedas unir en aberturas o aluminio, Enrique te lo hace posible. Ventanas a medida. Mamparas de baño. Puertas plegables en PVC. Vidrería. Techos de policarbonato y herrería de obra. Todo está en EIR Aberturas. Lo que necesites en aluminio está en la esquina de San Martín y Garibaldi. Comunicate por el 2208-3103. Te vas a sorprender. Lo que imagines. EIR Aberturas te lo hace posible. No te olvides. Pasa por San Martín y Garibaldi, la esquina del aluminio. EIR Aberturas, búscanos también en www.eirreaberturas.com.uy. Para regalar, compartir y decorar, Cristina Ventas es la solución. En Kiosco Cris encontrarás los mejores recuerdos de Uruguay. Personalizamos tazas, bombillas, gorros, llaveros, imanes para cumpleaños y empresas. Hacemos remeras en serigrafía. Nos encontrás en Peatonal Pérez Castellanos 1429. Llámanos o contactate por WhatsApp al 099-399-747. Consulta por nuestra variedad de artículos en Facebook. Cristina Ventas, la mejor calidad al mejor precio.
Si tienes problemas de humedad, Yeso Plan, la solución que vos buscas. Yeso Plan, Yeso Plan, humedad nunca más.
Placas decorativas antihumedad. Llame gratis al 0800 3434 yesoplac.com.uy.